De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos desde las 6 en este martes y 13 de noviembre, el día del veranillo de San Martín, que no es San Martín, pero dicen los del tiempo que es el día del veranillo de San Martín, que llegaremos a los 20 grados. Te veo muy abrigado esta mañana, Malmarina, ahora explica por qué, que vienes con el catarro puesto, que ya lo sé. Antes, el tráfico, Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, ¿cómo va la hora punta?
Pues seguimos inmersos, Juan Pablo, en la hora punta de este martes. Tráfico muy saturado todavía en todos los accesos a Madrid. Mejora levemente algunos de los accesos del sur, pero en la zona norte encontramos bastante saturación también en la M40 y en la M50. Vamos a destacar zona de Valdemarín y túneles del Pardo en ambos sentidos a esta hora las retenciones. Así que mucha paciencia.
Y en las calles de Madrid, Ángela Beato.
Hay un par de incidencias en la M30. Una es un vehículo averiado a la altura del Parque de las Avenidas. Precaución, no está afectando al tráfico, pero tengan cuidado en ese punto. Lo que sí está afectando es el corte del túnel del bypass sentido A1. Se desvía el tráfico por el nudo sur. A estas horas, además, las principales entradas presentan retenciones importantes, por ejemplo, en el acceso por la A42, por la Avenida del Mediterráneo, en Conde de Casal. También complicada la salida por la Avenida de América y Arturo Soria. Igualmente encontrarán tráfico denso en el eje Prado-Recoleto sentido norte, en el túnel de Atocha, Delicias-Bailén o la Cuesta de San Vicente.
Digo yo, Manuel Marín, que viene muy abrigado para ser el día de San Martín, aunque no es San Martín, pero sí es el veranillo, que es que has pasado una gripe, ¿no? Y no quieres volver a caer.
No, gripe no, yo creo que es un resfriadillo de estos, pero lo peor es que ha sido en fin de semana, y eso uno ya casi prefiere que sea un lunes o un martes.
Pero el resfriadillo de San Martín has tenido tú entonces, para variar, ¿o qué?
Será, supongo, un par de días, ¿no?
Un par de días estaba ahí.
Las gripes estas que duran una semana o 10 días, no, por suerte no.
Por suerte no. Buenos días, Julio Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Álvaro Nieto.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues confieso, Juan Pablo, que no tengo muy claro cuál es la mejor opción para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, bien por los partidos políticos, bien a través del Parlamento, por las asociaciones profesionales del sector, por un sistema mixto. No lo sé a ciencia cierta. Espero que nuestros compañeros de tertulia me lo puedan aclarar. Lo que sí parece que está claro es que hay mucho de espectáculo impropio, de reparto de cromos, con eso de jueces conservadores y progresistas, o quizás sea un tópico, y sobre todo que se sepa que el presidente que tienen que elegir los vocales ya está pactado. Es el conservador Manuel Marchena, a cambio de una mayoría progresista en el Consejo y también en el Tribunal del Proceso. Aquí es donde planteo también a nuestros compañeros de tertulia si es normal que un juicio pueda ser más o menos qué. ¿Cómo puede ser un juicio más o menos diferente según los jueces que compongan el tribunal? Está claro que cada profesional de la justicia puede tener su interpretación por motivos profesionales, pero lo que está trascendiendo e insinuándose es que uno u otro juez puedan estar sometidos a un mayor o menor interés político. Yo creo que flaco favor hacemos al Estado de Derecho si la realidad se acopla a los intereses coyunturales del PSOE y Pedro Sánchez, o del PP y Pablo Casado, de Ciudadanos o de los independentistas. Por supuesto que los jueces no son seres angelicales divinos de la muerte, son personas con su ideología y sensibilidad, pero por encima de todo debe estar, o por lo menos debe parecer estar, que se cumpla la ley. Como por ejemplo le toca a Artur Mas, que tiene que restituir 4,9 millones de euros gastados indebidamente el 9N. Mientras tanto, el diálogo ofrecido a los separatistas es respondido por los CDR, a los que el presidente catalán Torra anima a que aprieten, esparciendo estiércol en varios juzgados en Cataluña. una provocación más, sin duda. Llamo la atención también a nuestros compañeros de tertulia sobre lo que pasa en Navarra y también ahora en La Rioja, con el avance del euskera y la posición, al parecer, de los socialistas riojanos, que no apoyan lo que deberían apoyar el español y están pidiendo más autogobierno. Mientras tanto, ya hay españoles que han firmado sus hipotecas y no han tenido que pagar el impuesto autonómico sobre actos jurídicos. Y hablando de iniciativas del gobierno, Pedro Sánchez anunció anoche en Expansión una inminente reforma laboral con menos contratos y bonificaciones y recuperando las jubilaciones forzosas por edad. Veremos cuando llegue la letra pequeña y si tiene el visto bueno de lo que él mismo llama cogobernador, el propio Pablo Iglesias, que en estos días, eso sí, tiene que atender un nuevo frente abierto en Podemos por 6 concejales del Ayuntamiento de Madrid que quieren ir en la plataforma de Manuela Carmena sin someterse a la disciplina de Podemos, que les ha suspendido de militancia. Claro, no es lo mismo la teoría que la práctica, y eso de las primarias, pues en un momento determinado puede ser más un estorbo, y que un general quiera mandar, pues quizá un estorbo más.
Al final nadie quiere hacer primarias, Álvaro. Las primarias se convierten en un descontrol, ¿o no?
Bueno, es un estorbo cuando tú quieres poner a la gente que no tienes claro si va a salir en las primarias. Entonces, bueno, esto les suele pasar a los partidos. Podemos le ha pasado lo mismo que a los demás, que cuando te pones a hacer primarias a veces te conviene, a veces no. Y me imagino que lo acabarán arreglando, porque en el fondo yo creo que...
¿Arreglando cómo? ¿Si estos se van de Podemos?
No, yo no creo que se vayan de Podemos.
¿Les han suspendido de militancia esta noche?
Sí, pero bueno, yo creo que todo esto es temporal. O sea, lo que sí que queda claro es que Carmena está marcando distancias y que claramente el Ayuntamiento de Madrid no será gobernado por Podemos, será gobernado por Carmena y su gente, que es lo que viene siendo más o menos...
Si gana las elecciones, quiero decir.
Si gana las elecciones, claro.
O sea, ¿tú no ves que en esto una avería grande de Podemos en Madrid?
Yo, sinceramente, me parece más paripé que avería, sinceramente. Entiendo que Rita Maestre y los suyos se apunten a la lista de Carmena porque no se fían de que vayan a salir elegidos en primarias, pero me parece que al final todos pastelearán para conseguir la alcaldía y que, por tanto, al final esto no será para tanto. Me da la sensación.
¿Tú ves más avería, Juan Luis?
Yo veo avería gorda.
Sí.
Noticia.
A ver, venga.
No, creo que sí, creo que esto va a tener unas consecuencias poco predecibles a día de hoy, porque aquí no solo se cruza la táctica política habitual, sino que hay mucho detrás, hay mucho acumulado, mucha rabia y mucho resentimiento personal. Estamos hablando de que Podemos acabar de suspender de militancia a Rita Maestre, que es probablemente una de las caras más conocidas de los principios de Podemos. Estamos hablando de que Rita Maestre sigue siendo una persona de la confianza política de Íñigo Errejón. Estamos hablando de que Íñigo Errejón, a su vez, es candidato en la Comunidad de Madrid y, si obtiene buenos resultados, se verá capacitado para seguir dando pasos de cara al futuro en la composición del nuevo Podemos o del futuro Podemos o de algo parecido a Podemos. Estamos hablando de que hay otros dirigentes en otras comunidades autónomas y de fuerzas próximas, como En Marea, como Adelante en Andalucía, como Cataluña en Comú, que están deseando ver la oportunidad de librarse de cierta deriva reciente de la dirección de Pablo Iglesias. Yo es que creo que todo esto...
¿Deriva reciente hacia dónde?
Bueno, porque Pablo Iglesias ha ido...
¿Autoritaria, quieres decir?
Sí, ha ido cerrando el partido cada vez más. Uh-huh. para evitar las luchas de poder internas. Lo que pasa, claro, eso tiene un precio evidente, y es que cuando tú controlas demasiado el partido, al final el partido se te hace pequeño, pues, y la gente se ve fuera de ese partido. Y cuando la gente se ve fuera de un partido, suele montar otro. O suele buscar otras alternativas, otros pactos y otras fórmulas, ¿no? Yo creo que lo que le está pasando ahora mismo a Podemos es exactamente eso. Aparte de que una decisión como poner al concejal de Economía en el número 10 o el número 12...
Sí, porque esa es la lista que llevaba Julio Rodríguez, que llevaba ya en el bolsillo para presentar.
Claro, entonces es muy raro todo. Ahora, dicho eso...
Pero ve también que hay mucho enfrentamiento personal, lo contábamos ahora en el intercambiador, entre unos y otros, claro. Y muchos recelos personales.
Por eso digo que no...
Muchas heridas de estos años.
Sí, y son gente generacionalmente muy atravesada por lo que les ha pasado en Podemos. No se han dedicado a la política y, bueno, estas cosas que tiene la política. No, ellos han abandonado su vida, no tenían nada que ver con la política, se han metido en esto y ahora para ellos esto es mucho más que una decisión política, es una decisión que les atraviesa personalmente, y hablas con ellos y todos se expresan con un malestar, unos y otros, con un malestar personal que yo creo que hace cada vez más difícil que haya pasteleo, ¿no? Como decía Álvaro, yo creo que es complicado. Por otro lado, también hay que decir que esto también es consecuencia de los movimientos de Carmena. Carmena, a la hora, cuando se libera de cualquier tipo de atadura, de cualquier tipo de partido, lo que genera es un partido nuevo, quiera o no quiera, lo
sin
llame
duda.
Como lo llame.
Sí, es un
entonces,
partido
claro,
nuevo, sí.
Ella, que es la alcaldesa, genera un poder centrípeto que lo que hace es que la gente que quiere seguir en el poder se acercará a ella dejando atrás lo que tenga que dejar. Con lo cual, que Carmena vaya por libre es un problema muy gordo para Podemos, por mucho que Podemos le ponga buena cara.
En eso estoy de acuerdo, en que es un problema para Podemos estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en que la salida de Rita Maestre sea definitiva de Podemos. O sea, yo creo que al final veremos, si gobierna Carmena, yo creo que Julio Rodríguez acabará de concejal de Carmena. O sea, es que yo creo que esto es inevitable. Porque al final los intereses primarán sobre las rencillas personales de cada cual. O sea, los intereses mayores que son los de gobernar la ciudad.
Sí, yo creo que Julio Rodríguez será, porque Carmena se ha comprometido a ello.
El número 2.
El número 2 de la lista o el número... Sí,
es que el número 2 de la lista es muy importante.
Sí, sí. Bueno, depende si el compromiso es que si se va Carmena se queda él.
Claro,
y eso
claro,
está por ver.
Claro.
Es que es muy importante el número 2.
Y... Sí, pero no tiene por qué ser el número 2 el que se quede de alcalde. No lo dice en ningún sitio.
Eso ya es otro lío.
Claro, es que eso no lo dice en ningún sitio.
A lo mejor eso es lo que quiere Rita Maestre.
Y estoy convencido.
Es verdad, no lo dice en ningún sitio que sea el 2. Puede ser el 27.
Claro, se ponen de acuerdo los concejales.
Que se elige un concejal. El que claro. Da igual, el que te encontrarle.
Entonces, yo dudo mucho, muchísimo, que determinadas personas y de determinadas fuerzas de, asociadas a Carmena, incluso el entorno de Carmena, y te digo más, incluso gente de Podemos, que va en la lista, acepte a Julio Rodríguez como su líder, porque Julio Rodríguez es secretario general de Madrid, pues sí. Porque lo pone Pablo Iglesias en un momento de muchísima debilidad, donde todo el mundo dice que sí, pero claramente no es una persona con un carisma electoral brutal, es una persona que tiene mucho prestigio profesional y político asociado sí. A su etapa en el GEMAD, y está claro sí. Que es un valor para Podemos brutal, porque Podemos, como he visto antisistema, tener al GEMAD le viene muy bien.
Sí, claro. Sí, pero nadie lo quiere, ¿eh?
Pero nadie...
nadie lo quiere. Llevamos ya 4 años diciendo que es un hombre con un enorme prestigio, pero me parece a mí que nadie lo quiere. En Podemos se está produciendo una cosa en muy rápido tiempo, en apenas 4 o 5 años de existencia del partido como instrumento orgánico de nuestra política, que es relevante. Y es que la marca como tal, la marca electoral como tal, sigue teniendo una potencia de tiro, sigue teniendo dando bien en las encuestas, pero orgánicamente es un despropósito. Lo estamos viendo en Cantabria, lo hemos visto en Galicia, lo estamos viendo en Cataluña. En Cataluña una crisis brutal con su distinta marca. En Andalucía es un partido que vuela absolutamente por libre. Y Madrid es un caso muy llamativo, muy especial, porque está, digamos, más atemperado, más adaptado o más habilitado a los vicios de la política madrileña en sí. Es decir, igual que en otros sitios un secretario general, un portavoz parlamentario se va, es noticia un día y no pasa nada, todo lo que ocurre en Madrid tiene una mayor repercusión. Aquí lo que ha pasado es que Manuela Carmena, que es un buen cartel electoral para Podemos, se ha desvinculado de Podemos, claramente. Es decir, ha tenido una experiencia durante 4 años en la que a duras penas ha podido tapar vías de agua con los dedos para llegar a esta fase preelectoral y proponerse de nuevo como candidata, pero ya imponiendo sus condiciones. Lo hemos visto en la Asamblea de Madrid. Lorena Ruiz Huerta se acaba de marchar. Lo hemos visto también...
También por la composición de las listas, porque ya lo dijo aquí en este estudio cuando dice, yo quería primarias, no hay primarias, me voy. Y además lo anunció 2 meses antes, yo me iré si no hay primarias.
Es que Juan Luis ha dado en la clave, es decir, en el fondo la profunda avería, yo sí creo que hay una avería, la profunda avería, y no se ha resuelto, llevamos ya 1 año y medio, se produjo en Vista Alegre, entre Íñigo Errejón y entre Pablo Iglesias. Y es verdad que podrán poner tiritas a lo que es una profunda, una fractura interna, podrán poner todas las tiritas que quieran, pero las heridas siguen ahí y evidentemente ni Pablo Iglesias y Errejón están de acuerdo en el mismo proyecto, ni lo está Manuela Carmena con Pablo Iglesias o con ¿El nombre
de quién?
De otros dirigentes, uno de los dirigentes de Espinar.
Ramón Espinar.
Ni tiene absolutamente nada que ver unos con otros aquí en Madrid.
Pero las repercusiones de eso en las encuestas, por lo que es la herramienta que tenemos, de todo esto que tú estás describiendo aquí, Bueno, claro. Tampoco le está provocando a Podemos una debacle.
Es que es a lo que yo...
La marca, lo que se ve es que la marca aguanta.
Juan Pablo, eso es a lo que yo iba. Yo creo que estas son las típicas rencillas que evidentemente estoy de acuerdo
porque
con todos
porque saben que la marca aguanta.
Mira, esto es lo mismo que le pasa al PSOE con Susana Díaz y Pedro Sánchez, al PP con Pablo Casado y Soraya Sánchez de Santa María. Es decir, esto es lo habitual en los partidos, que se claven puñales a las espaldas siempre que puedan. Y en este caso es verdad que es muy aparatoso que suspendan de militancia a Rita Maestre, que es una cara muy conocida. Pero, insisto, esto lo acabarán arreglando porque en el fondo lo que les une es tocar el poder. Y como lo que quieren todos es tocar poder, si para ello necesitan ir unidos, pues irán unidos.
¿Sí? Yo, estoy convencido de que Rita Maestre, si no hubiera repetido Carmena, ella no iría en la lista, no se hubiera presentado a las primarias y se hubiera ido de Podemos.
Claro.
Absolutamente convencido.
Claro. Pero porque es una baza ganadora, Carmena.
No solo por eso, porque ella no quiere ser concejal de la oposición en un partido donde...
Pues eso, lo que te estoy diciendo les une es tocar el poder.
Donde no, tal. Y es que está muy roto. Es que está muy roto eso en Madrid.
¿Está muy roto Podemos en Madrid?
En Madrid no. Está muy roto por lo que decíais de Vistalegre, porque influye lo estatal. Incluso antes de Vistalegre, todo aquel debate sobre si Podemos tenía que abstenerse en el pacto Ciudadanos-PSOE o no tenía que abstenerse. Ahí es donde empieza todo a ser irreversible. Y a día de hoy, Carmena pues es como el flotador al que se quiere agarrar todo el mundo, incluido aquellos que más creen en la democracia interna. Y mira que la propuesta de Carmena no puede ser menos moderna, en el
sentido de que se quiere agarrar.
Yo soy la jueza, yo decido, yo tengo la última palabra, el que quiera que se ponga la fila detrás de mí porque no pienso consultar a nadie.
Y se quiere agarrar a Carmena, incluso hasta gente del PSOE, o sea, que figura.
Claro. Bueno, claro. Es y que no Carmena desca- estaría no, encantada, claro. Lo que pasa es que yo creo que eso claro. va a ser más difícil.
Álvaro, no, hay una diferencia, Álvaro. Susana Díaz, es lo mismo que ocurre en el PSOE con Susana Díaz? No es lo mismo. Susana Díaz no se va del partido, crea una nueva marca o una plataforma, ni Fernández Vara, ni García Page.
Bueno, pero es que Carmena nunca ha pertenecido a Podemos. O sea, la plataforma que plantea Carmena es porque ella siempre ha ido por libre y ahora lo ha querido escenificar aún más.
Eso es un cierto formalismo que es un poco irrelevante. Que ella no haya sido... militante de Podemos, me da igual, no hubo un solo mitin en Madrid en el que no estuviera al lado Pablo Iglesias cogiéndole la mano y subiéndola. Y la noche electoral, cuando ve que esa suma posible con el Partido Socialista supera al Partido Popular o a Ciudadanos, es Pablo Iglesias el que anuncia lo que iba a ocurrir. Es decir, no nos engañemos, Carmena era Podemos y hubiera seguido siendo Podemos en el hipotético caso de que las corrientes de Izquierda Unida, las corrientes internas que hay en Podemos, hubieran llegado a un acuerdo interno de no agresión. Pero eso es lo que Carmena en el primer año de mandato se dio cuenta que ella no iba a poder controlar. Se ha limitado a apagar fuegos hasta llegar hasta aquí. Y aquí ya le ha puesto unas condiciones a Pablo Iglesias, a Podemos. Se las ha puesto. Y de hecho, fijaros, si es tan de Podemos la cosa, que ayer abrieron expedientes y sancionadores.
Lo que ocurre es que habría que ver si Manuela Carmena es capaz o no, tiene vías de financiación o no, tiene infraestructura, por ejemplo, en redes sociales, que es lo más fuerte que tiene Podemos. Es decir, que Manuela Carmena puede ser un caballo ganador electoralmente hablando, pero si no tiene detrás la infraestructura de Podemos, la financiación de Podemos, etcétera, etcétera, hombre, a no ser que lo haya conseguido ella en paralelo por no sé por qué vía, tiene las patas un poco cortas a la hora de correr la carrera electoral, ¿no?
Cuando decís que Carmena siempre fue Podemos y que decir que no es un formalismo, yo no estoy de acuerdo. Carmena siempre fue Ahora Madrid. Y Ahora Madrid no era fundamentalmente Podemos. Y la campaña de Ahora Madrid no la hace Podemos. Bueno. La campaña de Ahora Madrid la hace Rita Maestre parcialmente y un grupo de gente muy vinculado a redes sociales, a colectivos sociales y tal, que ahora son los primeros, por cierto, a los que han dejado tirados a mitad de tal. Y no me refiero a Pablo Carmona y los más polémicos, sino a otro grupo intermedio de gente que con ellos sí Carmena podría hacer otra campaña. Pero es verdad que no tendría maquinaria personal Carmena para hacer algo así, porque además su entorno personal no es precisamente la vanguardia de las campañas del siglo XXI. Entonces, es así. Entonces, la pregunta es cómo va a hacer Carmena la campaña y cómo se va a implicar, cuánto se va a implicar Podemos. Lo que pasa es que yo creo que lo que estamos viviendo es simplemente que Carmena iba a hacer su lista. Exacto. Podemos iba a proponer a su gente, Carmena los iba a meter en su lista. lista. La gente que iba a proponer Podemos, pues iba a ser Rita Maestre, García Castaño y compañía.
Pero los pone lejos.
Y ahora ya, y los pone lejos.
Lejos entonces, de los puertos de salida.
Entonces decir. Carmena les dice a estos, no os preocupéis, veniros conmigo, porque yo en vosotros yo. Sí confío, claro. Porque en realidad Carmena es de su equipo, no es de Podemos. Bueno, y Rita Maestre hace mucho
después
tiempo.
Después de cuatro años ha hecho su equipo y dice, este es mi equipo
puede,
y ya está.
Se puede ser muy del Atleti sin ser socio ni siquiera abonado. Se puede ser muy del Atleti.
Es verdad.
Hay mucha gente convencido. Que es muy del Atleti sin ser socio y sin ser abonado.
Yo estoy convencido de que luego, Carmena hubiera dicho que sí si la llamada hubiera sido del PSOE.
Carmena es a Podemos lo que yo soy al Atleti. Pero de todas maneras...
Sí, pero si le llamaron... La no propuesta está siempre.
No le llamaron, porque la persona que tenía que llamarlo me dijo a mí, deberíamos haberle llamado.
Está,
no le llamaron.
En cualquier claro caso, que sí, hubo una reunión con Franco en enero.
Fijaros lo que está...
El secretario general del PSOE en Madrid.
Hace cuatro años.
Fijaros, Juan Luis, lo que estáis diciendo es una cosa muy relevante de fondo. Lo digo para que cuando nos rasgamos las vestiduras con el funcionamiento, pues no sé, dentro de un rato del Poder Judicial, sí. De los partidos políticos, etcétera.
Ahora
etcétera,
nos rasgamos las vestiduras.
Sepamos que las primarias son una profunda estafa en todos y cada uno de los partidos.
Bueno, depende.
Es un precioso escaparate. Hombre, uno defiende las primarias hasta que le toca a él. Cuando las va a perder, resulta que ya no son. Ya hay que marcharse del partido, hay que crear otro tipo de estructuras, etcétera, etcétera. Es decir, las primarias tienen una regulación específica en todos y cada uno de los partidos. Que tiene una letra muy pequeñita, que ni siquiera con una lupa de aumento la podemos leer, ¿no? Y esa letra tan chiquitita lo que viene a decir es que se hace lo que manda el aparato, que se hace lo que dice el secretario general. Y si hay que modificar un régimen, unas asambleas, unas mesas o unos determinados comités federales o no comités, si el secretario general decide que eso sea así, esa letra pequeña es la que manda. Y yo creo que estamos viendo eso de una manera radicalmente acertada en todos y cada uno de los partidos. No hay un régimen democrático interno puro en ninguno de los partidos, ni el asambleario, ni el de las primarias mixtas, ni el de las primarias puras, en ninguno de los partidos. Y no nos engañemos, es una cosa que se ha demostrado en los últimos 15 años, donde se ha impuesto esta especie de moda ejemplarizante de las primarias, como si fueran una especie de gran solución para la democracia interna de los partidos, cuando las listas electorales las hace el secretario general con su equipo en su despacho. Hay más.
Los que defienden las primarias por aquí.
Sí, yo creo que lo que estamos viviendo es que las primarias tienen la letra pequeña de se harán las primarias cuando el secretario general le convenga. Y entonces cuando y es verdad que no se hacen primarias para reelegir a gente que ya está en el poder, cosa que tiene cierto sentido, ¿no? Carmena no se vuelve, ¿no? Y, por ejemplo, el PSOE ahora ha presentado sus candidatos en todas partes y creo que no hay primarias en ningún sitio menos en una comunidad autónoma. Después de ser Pedro Sánchez investido con primaria presumiendo de democracia interna. Hay una enorme contradicción en eso. El PSOE incurre en una enorme contradicción. Es la segunda vez que pasa en 20 años, porque hay que recordar que inmediatamente después de las primarias municipales y estatales del 99-2000, Borrell, todos los alcaldes socialistas locales, etcétera, pues inmediatamente se fue a, bueno, apagón de primarias. No volvió a haber primarias. En Andalucía, Susana Díaz hacía primarias provinciales y de pronto, cuando le dejó de convenir, se dejaron de hacer primarias. Y con el PP, bueno, pues está ahora empezando.
Están debutando
y yo creo, sinceramente, que a pesar de esto primero que he dicho, lo segundo que voy a decir es más importante. Pedro Sánchez, yo creo que ha supuesto un revulsivo para el PSOE sin el cual el PSOE hubiera tenido muchísimos problemas. Y está ahí gracias a primarias. Pablo Casado, por la gente que analiza los votos y los caladeros electorales del PP, parece que está levantando unas pasiones que ni Soraya, ni Cospedal, ni nadie puesto a dedo hubiera levantado. Luego, mal no le habrá salido las primarias a día de hoy al PP. Y digo más, Carmena no habría sido alcaldesa de Madrid si no fuera por la magia, entre comillas, casi a lo Obama, que se generó en la campaña de las municipales. Y esa magia vino legitimada por unas primarias muy complejas donde parecía en todo momento que todo se iba a ir a tomar viento y que en último momento pues lo apañaron, se pusieron de acuerdo, salió y de pronto había todos los movimientos sociales de Madrid, toda la intelectualidad progre de Madrid, todos los estratos, digamos, de la izquierda multiforme, es que encantados porque había una legitimidad detrás de las primarias.
Yo creo que olvidamos aquí en fin, olvidamos algunos episodios que son verdaderamente lamentables. Por ejemplo, primarias aquí en Madrid con Tomás Gómez, por ejemplo, ¿no? Las últimas primarias que celebró el Partido Socialista en Galicia. A eso es a lo que me refiero, que cuando las bases deciden una cosa y la ejecutiva...
Es que has dicho, todas las primarias son una estafa. Yo creo que una afirmación tan rotunda...
Sí, a mí me lo parece, porque tienen una letra pequeña. No, no hay casos y casos. En el caso de Pablo Casado, si nos atenemos objetivamente a que es un sistema mixto o de doble vuelta...
Bueno, pero la primera vuelta ganó igual.
No ganó igual. La primera vuelta ganó Soraya Sáez de Santa María.
Pasaban dos. No era quien ganaba, Manuel. Era que pasaban dos.
Porque es un sistema a doble vuelta que te desnaturaliza la primaria.
Un sistema como en Francia.
Exacto. Pero no son primarias puras.
No.
En el caso de Andalucía...
Pero quieres decir que ese sistema te gusta o no te gusta. Es que no entiendo lo que quieres decirme.
Que en general no le gusta.
Que las primarias fueran primarias.
Pues como pero las como hace el PSOE, PSOE, como las hace el PSOE.
En Francia.
El PSOE no, vamos a ver, cuando hablo de letra pequeña, que las hace el PSOE no, eso es muy relativo. El PSOE, por ejemplo, en Andalucía impone, la dirección impone que haya un número de avales para cualquier candidato alternativo.
Bueno, claro.
No, ¿cómo que bueno? No, es que eso es muy difícil de conseguir.
Entonces,
si a mí me piden 20.000 avales, pues resulta que es imposible.
Pero ya estamos más cerca. Estás diciendo que te gustan las primarias, pero que no te gusta que haya trabas a la presentación de candidaturas.
Me gusta la democracia interna.
Pues perfecto, yo eso te lo compro. Por eso yo digo que las primarias son un magnífico instrumento si se hacen bien, porque son un revulsivo de tu electorado, de tus simpatizantes, de tu partido. Se ha visto en el PSOE, yo lo comentaba ahora Juan Luis, yo creo que efectivamente el PSOE sigue vivo a día de hoy porque hubo unas primarias y las ganó Pedro Sánchez, porque con Susana Díaz seguramente se hubieran estrellado ya hace tiempo.
No lo sé. En las primarias que ganó Borrell, a Joaquín Almunia casi se cargó.
Bueno, pero no. Pero precisamente se lo cargó el aparato. Es decir, el revulsivo fue Borrell que salió de unas primarias.
Pero
yo viví aquello muy de cerca. Te puedo asegurar que las primarias de Almunia con Borrell fueron un revulsivo extraordinario que no supo aprovechar el PSOE. Y lo que hizo fue cargarse todo lo que había ganado con la
Yo popular. Es que, en cualquier caso, creo que nos ha costado tanto la democracia representativa, que es lo que creo que da valor más que la democracia asamblearia, que tiene, yo creo, muchos inconvenientes.
Pero esto no es democracia asamblearia, ¿eh? Hacer unas primarias, yo no lo calificaría de democracia asamblearia.
Nada que ver.
Ya, pero yo creo que ahí hay una cuestión que va... desde mi punto de vista, bastante mejor canalizado que no...
Venga, que tenemos que llegar a las 9 y rasgarnos las vestiduras con el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. ¿No? Que es el día de rasgarse las vestiduras. Cada vez que hay un acuerdo del Poder Judicial es costumbre rasgarse las vestiduras. Siempre pasa lo mismo de los últimos 40 años. A rasgarse las vestiduras hoy.
Cada 5 años.
Cada 5 años. Y lo que también hay que poner en el dedo es en la consecuencia, que es en el cambio en la composición del tribunal que va a juzgar lo ocurrido en Cataluña en 2017. Que, por ejemplo, en la portada de los periódicos de Cataluña van a la consecuencia, no al acuerdo del rasgado de vestiduras. Ahora seguimos aquí, en primarias, digo, en tertulia, con Manuel Marín, Álvaro Nieto, Juan Luis Sánchez y Javier Fernández Arribas. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con permiso.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad, estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos 2 estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia, en esta mañana de martes y 13 de noviembre, antes de continuar con el análisis de la actualidad. David Herráez, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Durante toda la noche y convocados por la asociación JUSAPOL, policías y guardias civiles han estado concentrados y de hecho continúan a esta hora frente al Congreso de los Diputados. El Pleno vota este martes, se admite a trámite la iniciativa legislativa popular promovida por JUSAPOL para regular por ley la equiparación salarial entre funcionarios de los distintos cuerpos policiales que operan en España y concretamente igualarlos con los policías autonómicos. En Buenos Días, Madrid, hemos estado con ellos. Antonio Vázquez es el abogado de JUSAPOL.
Hemos calculado que la diferencia media que existe entre una retribución y otra alcanzaría esos 600 euros. Por eso hemos planteado estas iniciativas y en concreto la iniciativa legislativa popular para que se ponga un techo y un límite a la carrera que existe entre algunas comunidades autónomas para ver quién paga más y la brecha salarial no continúe más tiempo. Llevamos casi 30 años con esta diferencia salarial y no se ha equiparado nunca.
También en el ámbito laboral, los secretarios judiciales retoman hoy las movilizaciones para reclamar mejoras salariales que llevan 8 años esperando desde los cambios legislativos que les atribuyeron mayores competencias. Y por cierto, que según acabamos de conocer esta noche, los grafiteros han vuelto a actuar en 2 trenes del metro. Han sido en las estaciones de Tribunal y Núñez de Balboa. Hay 3 personas detenidas. Miramos precisamente al tráfico de Madrid. Sepamos cómo están las cosas. Ángela Beato.
En la red de carreteras de la región mejoran los accesos por el sur, pero siguen algo saturadas las entradas por la A6 entre Las Rozas y Puerta de Hierro, la A3 en Rivas, la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto, la A1 hasta el nudo de Manoteras y la A42 en Getafe. Cargada también la M40 en los tramos habituales, especialmente entre Vallecas y Coslada, entre Valdemarín y los túneles del Pardo y en el barrio de La Fortuna sentido norte. Y la M50 en Majadahonda hacia el sur y Boadilla en sentido norte. Mirando al interior de la capital, destacamos una incidencia en la M30. Sigue cortado el túnel bypass sentido A1. Se desvía el tráfico por superficie hacia el nudo sur y en el resto de la ciudad la habitual estampa de hora punta en un día soleado. En cuanto a cercanías y metro, en estos momentos prestan servicio con normalidad.
En cuanto al tiempo, este martes y 13 de noviembre vamos a notar cómo el día parece más cercano al verano que al invierno. Suben las temperaturas y llegaremos a la capital a los 19 grados. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 9 en la zona sur.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y hoy en el tiempo de esta tertulia de Buenos Días Madrid, con Manuel Marín, Álvaro Nieto, Juan Luis Sánchez y Javier Fernández Arribas, Rafael Catalá es secretario de Justicia de Administraciones Públicas del Partido Popular y es exministro de Justicia. Señor Catalá, buenos días.
Muy buenos días, Romanejo.
Si usted hubiera tenido que negociar, siendo ministro de Justicia, este reparto de los puestos en el Consejo General del Poder Judicial, ¿hubiera sido otro, estando en el gobierno, que al negociar estando en la oposición? ¿El reparto hubiera salido de otra manera?
Bueno, no cabe duda que cuando uno se sienta a negociar cualquier cosa, en la vida, en el trabajo, en una empresa, la posición que ocupas, la fuerza que tienes, es la que te hace poder triunfar con tus posiciones. Nosotros no estamos en el gobierno, Nosotros tenemos un grupo parlamentario del Congreso con 135 diputados solamente, y por lo tanto nuestra capacidad de fuerza en esta negociación es la que es importante, muy importante, pero no absoluta. Y yo creo que el resultado que hemos alcanzado creo que es satisfactorio para la justicia, porque renueva una institución, que es lo que hay que hacer cuando vencen los plazos, y creo que alcanza un resultado, espero, y lo comprobaremos en los próximos 5 años, satisfactorio en términos de calidad, que personas que van a llevar a cabo el gobierno del Poder Judicial con conocimiento, con experiencia y con total solvencia.
Es decir, que si no hubiera habido moción de censura, en este momento no tendríamos en el horizonte una mayoría del Consejo General del Poder Judicial progresista.
Bueno, si no hubiese habido moción de censura, habríamos negociado desde el gobierno y la situación hubiese sido seguramente distinta. No lo voy a decir usted que no, pero también todo eso son hipótesis, ¿no? Pues no sé qué habría pasado, la verdad, si habría habido acuerdo o no lo habría habido. En fin, estamos donde estamos, tenemos lo que tenemos y, como le digo, tocaba renovar el Consejo del Poder Judicial, que vence su mandato el próximo día 4 de diciembre, y nosotros creemos que había que llevar a cabo esta renovación y que el resultado yo creo que es una buena noticia para el mundo de la justicia en su conjunto.
Usted ha estado negociando durante estas semanas con la ministra de Justicia. ¿Por qué pesa para ustedes más que el presidente del Supremo sea Manuel Marchena a que haya una mayoría del llamado sector progresista en el Consejo del Poder Judicial?
Mire, en primer lugar, los vocales del Consejo del Poder Judicial, bueno, hay de distinta naturaleza. Hay 12 jueces y 8 juristas. Ajá. Entre los jueces hay 3 que serán magistrados del Tribunal Supremo, personas con carreras de 30, 40 años. Al final de todo eso, ponerles etiqueta de progresista conservador, yo creo que es un poco, permítame, no es por descalificarle a usted ni mucho menos, pero un poco pobre. Son mucho más que un magistrado progresista o un magistrado conservador. Son profesionales del derecho y de la justicia que conocen muy bien el sector, conocen muy bien la problemática de la justicia y su administración. Por lo tanto, yo no he creído nunca en esas etiquetas de conservadores progresistas. Miren ustedes el Consejo actual. Fernando Grande Marlaska, el actual ministro de Interior, fue un vocal propuesto por el PP. Alguien diría que es muy conservador. Así se ha comportado como conservador en los nombramientos que hace el Consejo. Muchas veces los vocales supuestamente progresistas apoyan a magistrados supuestamente conservadores y viceversa. Yo creo que es un poco maniqueo ese esquema. Yo creo que van a entrar 20 personas de alta cualificación y al frente de la institución, si así lo votan los vocales, un magistrado extraordinario. Es la primera vez en la historia que un presidente de sala del Tribunal Supremo pasa a ser presidente de la institución. Y una persona como Manuel Marchena, con una capacidad de liderazgo y de autoritas sobre sus compañeros, que yo creo que va a hacer un magnífico trabajo.
Ciudadanos se queda al margen de este acuerdo. Hoy estábamos diciendo aquí antes en la tertulia que cada 5 años este es el día de rasgarse las vestiduras, cuando ustedes y el PSOE llegan a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ciudadanos se queda al margen diciendo que es un intercambio de cromos. Ustedes, cuando han estado en la oposición, también creían en otro sistema, luego en el gobierno lo mantuvieron. Pedro Sánchez dijo públicamente cuando estaba en la oposición que había que cambiar el sistema, luego lo mantiene. ¿Esto es un intercambio de cromos, como dice Ciudadanos? La posición de Ciudadanos, ¿a usted qué juicio le merece?
Yo creo que hacer de menos a las instituciones es un riesgo antidemocrático importante y muy cercano a planteamientos populistas. Yo pensaba que Ciudadanos no estaba en eso, pero bueno, a veces parece que le conviene. Lo que hemos hecho es aplicar la ley vigente. Yo soy de formación jurídica, sí. Soy un demócrata convencido y creo que las leyes que aprueba el Parlamento representan a la legalidad y nuestro Estado de Derecho. Por lo tanto, aplicar la ley no me puede parecer un intercambio de cromos, es cumplir con lo que dice la norma que hay que hacer con el Consejo del Poder Judicial. Ciudadanos, si no está de acuerdo con una ley, puede proponer su cambio, puede intentar convencernos, que no lo ha hecho, por cierto. Hemos tenido una reforma del Consejo del Poder Judicial encima de la mesa y Ciudadanos ni ha ido a los trabajos de la ponencia muchas veces. Entonces, claro, salir con este discurso maximalista de todo el mundo está equivocado y yo sé que el camino es otro, yo creo que, a mí, en mi opinión, es un radicalismo impropio de un centro derecho moderado, donde nosotros queremos estar, donde creo que estamos muy bien, no sé dónde quiere estar Ciudadanos.
Pero a ustedes en el PP le convence este sistema, ¿les gusta este sistema? ¿Ustedes lo practican? Mire, ¿les gusta?
Nos parece que es el sistema vigente, es el sistema que funciona razonablemente. ¿Se podría cambiar? Pues seguramente sí, pero con consenso, con diálogo, y como no hemos sido capaces de llegar a ese consenso, fíjese, las propias asociaciones judiciales, sí, que a veces dicen que querrían que los 12 vocales judiciales los nombrasen son los jueces, no se cree usted que se ponen de acuerdo en cómo hay que hacer eso. No hay un sistema, no. O sea, cuando bajas al detalle, tampoco ellos se ponen de acuerdo. O sea, que si estamos aquí es porque no hay una alternativa mejor.
Entre los candidatos que tiene que votar el Congreso y el Senado, que han acordado ustedes con el Gobierno Socialista y también, a su vez, el PSOE con Podemos, está el ponente de la sentencia de la Gürtel, sentencia de la Gürtel que provocó la moción de censura, José Ricardo de Prada. ¿Ustedes tienen que votar al juez que escribió la sentencia de la Gürtel y tragarse el sapo?
Yo, personalmente, soy muy crítico con esa sentencia. Creo que tiene algunos elementos que no son nada correctos jurídicamente. Pero una vez dicho eso, lo que vamos ahora a elegir son vocales del Consejo de Poder Judicial. Nosotros no somos gente de vetar a las personas. No ponemos etiquetas ni ponemos cruces amarillas para descartar a nadie. Y, por lo tanto, si el PSOE considera que el señor de Prada es un buen candidato a ser vocal del Consejo, es su decisión, está dentro de los vocales que ellos van a proponer. Nosotros no hacemos juicio de valor, lo que hemos alcanzado es un acuerdo político, institucional, de renovación y no de personas. No, yo nunca hablo de personas ni en juicio quién me parece mejor y quién me parece peor. Le aseguro que tengo mi opinión sobre todos y cada uno de ellos, pero no va de juicios personales, sino de acuerdos institucionales y democráticos.
Pero una medida que no es paradójico, que ustedes tengan que votar a favor de quien ha escrito la sentencia que ha provocado después una moción de censura que les echa a ustedes del poder.
Bueno, la sentencia la dicta una sección de la Audiencia Nacional. Hay pendiente un recurso de casación, que ya veremos cómo termina. Y, por lo tanto, ya digo, esto no es que a un juez se le premie con ser vocal del Consejo, sino que es simplemente una decisión que toma el Partido Socialista de proponer entre sus candidatos a este señor. Bueno, ellos sabrán qué méritos tiene, pero nosotros, insisto, no hacemos juicios personales, sino queremos renovar una institución de manera democrática.
Cuando ustedes ponen encima de la mesa, voy terminando, Rafael Catalá, que sé que tiene otros compromisos.
No se preocupe.
Cuando usted pone encima de la mesa como negociador el nombre del Partido Popular, el nombre de Manuel Marchena, ¿es consciente de que eso modifica la composición del tribunal sentenciador en el caso del proceso independentista?
Por supuesto, por supuesto. Y lo hemos valorado detenidamente y analizando todas las consecuencias. Le aseguro, hombre, que somos gente seria. Yo, hombre, me precio de conocer bien el sistema judicial y, por lo tanto, sabíamos perfectamente las consecuencias que tiene la posibilidad de que Manuel Marchena pase a ser presidente del Tribunal Supremo. Cambia la ponencia de este caso concreto, como de otros que tiene encomendados, y cambia la composición de la sala. Pero valorando la cualificación, la profesionalidad, el rigor jurídico de la sala, valorando que el nuevo ponente es el señor Martínez Arrieta, que es un magistrado de reconocido prestigio, pensamos de verdad que no hay ningún riesgo en ese sentido. Sería muy preocupante si trasladamos a los ciudadanos la imagen de que si cambias a un juez, cambia la orientación del sentido, ¿no? Esto es una sala, es un órgano colegiado donde están los mejores juristas del derecho penal español y, por lo tanto, yo estoy convencido de que el hecho de que Manuel Marchena deje de ser presidente de la sala para pasar a ser presidente del Tribunal Supremo, o sea, que sigue en el Supremo como presidente, no va a afectar negativamente al rigor jurídico de este juicio tan importante para España, ni ningún otro asunto que tenga encomendada la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Le leo dos titulares parecidos de dos posiciones editoriales bien distintas. ABC, el gobierno suaviza el Tribunal del Uno al aceptar que Marchena presida el Tribunal Supremo, y el periódico de Cataluña, los progresistas ganan peso en el Tribunal del 1 de octubre. ¿A usted qué le parece?
Bueno, yo creo que son, de verdad, con todo respeto intelectual a quien haya escrito esos editoriales, son versiones muy maniqueas, muy muy limitadas, y yo creo que hasta, si me permiten, hasta un poquito ofensivas para la institución, para el Tribunal Supremo, dando a entender que lo que hace el Tribunal Supremo está subordinado a una persona y que, por lo tanto, los órganos colegiados actúan en función de que una persona sea más o menos conservador, entre comillas. Yo no creo, además, que Manuel Marchena sea ningún juez conservador, o lo acreditado a lo largo de toda su doctrina y sus sentencias durante muchos años. Yo, de verdad, que tenemos que confiar en los tribunales, en particular en nuestro Tribunal Supremo, compuesto por extraordinarios magistrados aplican la ley, no aplican la ideología ni sus posiciones personales.
Y la última, cuando desde la tribuna de oradores del Congreso hace un par de semanas el presidente del Gobierno le dijo al presidente del PP que no había más de qué hablar, usted siguió hablando, ¿no?, con la ministra de Justicia.
Sí, yo tenía un mandato desde el mes de julio de que trabajásemos en esta renovación del Consejo y hemos seguido adelante. creyendo que era lo bueno, lo razonable, como les decía, vencer un mandato el día 4 de diciembre y dejar una institución ahí en un periodo un poco de minutos de la basura no tiene ningún sentido. Y yo creo que esa era nuestra obligación y creo que ha salido razonablemente bien este proceso.
Luego la ministra de Justicia no le dijo que habían roto relaciones.
No, yo con la ministra de Justicia he mantenido una relación de trabajo absolutamente cordial, profesional, rigurosa y por lo tanto a eso nos hemos dedicado y creo que ha funcionado bien.
Rafael Catalá, secretario de Justicia, Administraciones Públicas del Partido Popular, es ministro de Justicia. Gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Que le vaya
muchas
muy bien.
Muchas gracias a ustedes, igualmente. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta pronto.
A ver, que esto tiene dos partes. Primero nos rasgamos las vestiduras por la forma de elegir a los vocales y luego vamos a la consecuencia, que es la composición del tribunal que va a sentenciar a los procesados por rebelión. A ver, Manuel, rasguémonos las vestiduras un poquito sobre este sistema de elección del Poder Judicial, donde se sienta la ministra Delgado con el ministro Catalá y llevan desde agosto intercambiándose listas, tachando nombres y al final, en las últimas horas, en los últimos 3 o 4 días, ya tienen los 20 nombres. Y ya está, y así se escribe la historia de España.
Bueno, es que es recurrente que cada 5 años nos rasguemos las vestiduras, todos somos entendidos en el sistema de elección de vocales del Poder Judicial y siempre, yo desde que tengo uso de razón periodística, siempre sale a relucir la misma expresión, el reparto de cromos o el reparto de cuotas, etcétera, etcétera. Vamos a ver, cuando en España estamos deseando que haya acuerdos entre los partidos mayoritarios y contrarios, diciendo que hacen falta acuerdos de Estado, acuerdos, en fin, relevantes, y PP y PSOE, por ejemplo, se ponen de acuerdo, resulta que no son pactos de Estado necesarios o para reformar una institución desprestigiada. La semana pasada aquí hablábamos de que Lesmes se tenía que ir, el presidente de la Sala Tercera se tiene que ir, el lío que ha habido en las hipotecas, nunca ha habido un mayor desprestigio del Tribunal Supremo, bueno, toca renovarlo, se hace en tiempo y forma, en plazo, cosa que me parece bastante bien, bastante democrático, porque lo que no me gusta es que instituciones como el Poder Judicial o como el propio Tribunal Constitucional estén en una prórroga sistemática durante 1 año, 2 años más, sencillamente porque los partidos no cumplen con su obligación de ponerse de acuerdo. Hay una enorme dosis de cinismo entre quienes sistemáticamente hablan del reparto de cromos. ¿Qué hay reparto de cromos? Bueno, pues es evidente que hay un reparto de cromos. Forma parte del juego político, forma parte de la separación de poderes en España. Y digo que hay un cierto cinismo porque queda bien rasgarse las vestiduras, pero porque ya se sabe que en España los partidos políticos en sí pues son espíritus puros. Ellos no eligen las listas a dedo, ellos no se reparten comisiones en el Congreso, ellos no se prestan diputados para crear grupos parlamentarios. Eso no son repartos de cromos. En cambio, lo que se hace en el Poder Judicial sí son repartos de cromos. Y luego estoy bastante de acuerdo, bueno, pues porque me he pasado muchos años haciendo renovaciones del Poder Judicial o en el Supremo. Es verdad que esa idea, esa asignación que hacemos simplista muchas veces los periodistas, esa tendencia a identificar bloques ideológicos y a preasignar determinadas sentencias o decisiones judiciales en función de la ideología que atribuimos a los magistrados, es un absoluto error. Vamos a ver, la judicatura, como la política, me da igual, como el deporte, como cualquier ámbito, hace extraños compañeros de cama. Yo, si alguien se acuerda cómo cayó por primera vez en la historia reciente de España un presidente del Supremo, cómo cayó Carlos Díbar. Carlos Díbar fue presidente del Supremo y cayó con un acuerdo entre las asociaciones judiciales APM, mayoritaria y conservadora, que por cierto le había aupado a la presidencia, y la Asociación Jueces para la Democracia. Por cierto, con Margarita Robles en aquel momento en el Consejo del Poder Judicial. La semana pasada, por no irnos más lejos, por no citar lo que ha dicho Rafael Catalá, por ejemplo, de Marlaska, fue propuesto por un partido y es ministro ahora de otro partido.
Sí.
Pero la semana pasada, por ejemplo, en una sala tercera en la que todos hemos hablado de esa decisión, pues resulta que hay magistrados de ámbito conservador que votaron a favor de los clientes, y hay magistrados de extracción progresista que votaron a favor de los bancos. Luego, sí, esa preasignación ideológica que nosotros atribuimos dándole un sentido determinado...
Se confirma lo que me ha dicho Catalá, es pobre.
Es que es bastante, sí, es bastante pobre, ¿no? Y desde ese sentido, en esa línea, hombre, yo entiendo las asociaciones judiciales. Lo que pasa es que para hablar yo de también. Las asociaciones teníamos que dedicar casi un programa entero.
Jesús.
Es verdad que cuando se les ha dado oportunidad de aportar soluciones a un sistema de elección que siempre ha sido dudoso. Yo creo que es el mejor posible ahora mismo, yo en mi opinión, pero no sé si hablaremos del sistema de elección como tal, que es un auténtico tostón para el oyente. Pero las asociaciones pueden tener su razón y sus razones de ser y de opinar. Lo que pasa es que no pueden esgrimir sistemáticamente que si no se les da voz y voto en la proporción que ellos quieren en el Consejo General del Poder Judicial, todo lo demás es politiquería. Es decir, ellos son los espíritus puros, pero cuando se les ha dado la opción de ponerse de acuerdo, no se ponen de acuerdo, ni siquiera en el reparto que constitucionalmente les correspondería a las asociaciones judiciales. Entre otras cosas porque todos sabemos que la extracción ideológica mayoritaria en la judicatura es muy conservadora.
A ver, Álvaro y Juan Luis.
Sí, a ver.
Rasgado de vestidura, con la forma de elección sí, y el no, pacto PSOE-PP.
Bueno, vamos a ver.
Si es que hay que robar,
para darte el titular, vamos. Yo creo que esto es una vergüenza absoluta. Entiendo que hay que respetar que la ley funciona así y que es lógico que mientras la ley no se cambie se tenga que elegir de esta manera. Pero me parece una vergüenza cómo se han producido los hechos. Primero, porque venimos de la semana pasada y precisamente en un momento en el que se está cuestionando la independencia del Tribunal Supremo, tú no puedes salir a la opinión pública con un pasteleo absoluto entre Partido Popular y Partido Socialista repartiéndote los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Yo comparto contigo la idea de que etiquetar a los jueces por partidos políticos me parece un exceso, pero esto que están haciendo PP y PSOE no contribuye a dar una imagen de independencia de la justicia en un momento en que se está cuestionando no solo por los afectados de las hipotecas de la semana pasada, sino por los catalanes o los independentistas catalanes. Entonces yo creo que esto, realmente hacerlo en este preciso momento, no es conveniente. Y luego, diría otra cosa, me parece esto sí que me parece una estafa, Manolo, lo de que hayan pactado los vocales y ya sepamos quién va a presidir el Consejo, quién va a ser la vicepresidenta. O sea, eso sí que me parece alucinante. Es decir, que ni siquiera se les dé el margen a que estos señores, el día que sean elegidos, se reúnan y decidan entre ellos quién les preside. O sea, eso sí que me parece increíble. Y lo más increíble de todo es que el partido de Podemos, me parece inconcebible que después de la semana pasada estar diciendo que el Tribunal Supremo era una cosa poco menos que franquista, ahora participen del amaño en el que llevamos instalados durante 40 años. O sea, hace una semana criticaban que el Tribunal Supremo estaba vendido a los bancos y ahora ellos participan de esta politización de la justicia.
Y convocaron manifestaciones.
Efectivamente.
O sea, que estás con Ciudadanos, que no había que hacer nada.
Bueno, no sé si estoy con Ciudadanos. Yo lo que creo es que, evidentemente...
Es decir, con el criterio de Ciudadanos.
Yo creo que el argumento este que se utiliza de es que hay que llegar a pacto, sí. Oiga, yo quiero un pacto de la educación antes que un pacto para repartirse la justicia. O sea, es que esto me parece tremendo. O sea, claro que quiero pactos entre partidos políticos, pero no para cuando hay que repartirse cargos. Es que solo se ponen de acuerdo cuando hay que repartir cromos, como dice Manolo.
Es que cumplía el plazo, Álvaro.
No, pero es que el Consejo ha estado prorrogado muchas veces ya. Mucho tiempo.
Por eso es un acierto que lo renueven.
Sí, pero no es verdad que esto no se pueda prolongar más.
Pero tú das cuenta...
Es que esto es una milonga. Es que podían haber esperado 6 meses.
A ver, Juan Luis, tu criterio.
No, yo creo que da mala imagen. Y además, creo que el mecanismo en sí es excepcional. Manuel me corregirá, pero creo que no hay muchos países en la Unión Europea donde el gobierno de los jueces sea elegido por el gobierno. Creo que dice poco sobre la separación de poderes. Y luego ya individualmente, claro, cuanto más les conoces, pues más puedes confiar, espero, en la independencia profesional de cada uno de ellos. Pero es inevitable que hablemos de jueces conservadores y jueces progresistas porque están nombrados indirectamente por
no,
partido,
no indirectamente, por partido, directamente.
Directamente por partidos políticos. O sea, se nombra un número de personas que son como los consejeros, ¿no? O los ministros del gobierno de los jueces. Y esas personas, además, son, a su vez, los que tienen que nombrar a los jueces del Supremo, los presidentes de las audiencias provinciales, incluso algunos sustitutos de la Audiencia Nacional. Es que inevitablemente todo eso va atado. Inevitablemente tú debes tu puesto de trabajo a un nombramiento que no viene de tu gremio, sino que viene de otro poder que se supone que es independiente a ti. Es que es mentira lo de la separación de poderes en este caso concreto. No quiero hacer un incendio general sobre la justicia. Ahora bien, es verdad que si me pregunto a mí mismo en voz alta cuál es el método alternativo de elección idóneo, pues me entran también muchas dudas, porque como tú también, Manuel, has sugerido, la manera en la que se accede a la carrera judicial tiene unos sesgos de clase y de otros muchos tipos que hace que la mayoría de los jueces sean profundamente conservadores. Y eso pues puede llevarnos a una justicia desequilibrada en ese sentido. Y por tanto, bueno, pues un efecto de corrección de que diferentes representantes políticos puedan elegir diferentes tipos de jueces para que un equilibrio... Vale, okay. Yo de verdad me escandaliza poco, porque yo siempre he defendido que el mito de la justicia ciega nos viene muy bien para que no haya problemas y la gente no se queje, pero es mentira. Los jueces tienen ideales políticos y se nota mucho. Y cuando esos ideales políticos nos gustan, decimos que son independientes, y cuando esos ideales políticos no nos gustan, decimos que están vendidos a no sé quién. Pero los jueces, cuando hacen una sentencia, y además el que se lee autos judiciales lo ve clarísimo, que muchas veces no son autos judiciales, son columnas de opinión que podríamos imprimir en cualquier periódico, están muy anclados en valoraciones técnicas en las que hacen encajar sus valoraciones personales o viceversa. En los malos casos, viceversa.
Bueno, para eso tenemos un
Pongamos
sistema...
el ejemplo del... Perdón, del nuevo, ya introducimos también lo del tribunal del 1 de octubre en la conversación, y dato era para Manuel. El nuevo presidente del tribunal sentenciador del proceso le quitó de la carrera judicial, condenó a Garzón en un caso y le exculpó en otro. Es decir,
que
él vio lo que tenía delante. Y dice, en este caso, culpable, y en este, inocente.
Sí, pero es luego tenemos un montón de casos, de juicios, pues me sale el tema de la manada, ¿no? Por el más mediático, ¿no? Donde se establece como preocupante el perfil personal, político, ideológico de un juez. Luego hay gente que te dice que Garzón tiene, cuando era juez, una batalla política contra tal, o que Alaya tenía una batalla política contra cual. Bueno, pues al final todo el mundo ataca al juez ya, que no le gusta. ¿Por qué? Porque detrás del juez hay...
Pero el hecho de que se dice, que a menudo lo decimos los medios de comunicación, no quiere decir que tengamos razón. Ahora hablaremos de la sentencia o del tribunal del 1 de octubre.
De la recomposición del tribunal.
Pero,
que ha admitido Catalá, no lo ha dicho, que era consciente cuando estaba proponiendo a Marchena que eso cambiaba.
Cambia el producto
pero
final,
quería hacer
que
unas
terrible.
Observaciones.
A mí
me pasa un poco como a Juan Luis, que se ha rasgado menos la camisa. Álvaro tiene la chaqueta hecha girones absoluto,
ha tirado las puñetas.
Le parece que esto es un pasteleo increíble, una estafa.
Me parece que no ayuda. Es que esto no ayuda. O sea, estamos en una crisis descomunal y esto no ayuda.
Bienvenido al mundo real.
Yo ya sé dónde estoy.
Asignación de presidente. Es un escándalo que se asigne el presidente a Manuel Marchena. Lo mismo que se asignó a Pascual Sala, a Javier Delgado, a Hernando, a Dibar,
pero que sea lo habitual no significa que yo esté de acuerdo con ellos.
Eso que Marchena tiene una cabeza de las más privilegiadas que hay en esa casa.
Sí,
en el
pero
Supremo,
sí, seguramente Marchena es un tipo magnífico, pero es que si yo no voy contra Marchena contra los miembros elegidos, que seguramente son gente capaz,
seguro,
lo que voy todos. Es al primero al momento elegido
incluido
y segundo al procedimiento de ya designar hasta la vicepresidenta.
Pero es que nunca sería momento, Álvaro. El momento es el que marca y establece la ley. A mí lo que me parece
es que este fin de semana acaba de haber manifestaciones contra el Tribunal Supremo.
Me da lo mismo. Tan legítimas son las manifestaciones que hay como legítimo tiene la capacidad el Parlamento de poder renovar en tiempo y forma aquello. Yo no creo que una manifestación de 4.000 personas en la Puerta de las Salesas pueda llegar a condicionar todo un comportamiento que es democrático y que es... Podemos discutirlo. Podemos discutirlo, pero no podemos quitar legitimidad porque cada vez que salieran 4.000 personas a la calle sería un problema y no podríamos más que bloquear las instituciones.
Por eso he dicho que lo primero es respetar la ley. Respeto esto porque efectivamente es el procedimiento que está previsto. Ahora bien, me parece alucinante que se haga de esta manera.
Bien, sí, yo respeto tu opinión. Yo digo que a mí no me alucina tanto porque lo llevamos viendo desde el año 85. Entonces me rasgo menos las vestiduras. Que yo voy a salir con la camisa entera de aquí.
Ya.
Pero que Ciudadanos no se suba y se rasgue a su vez ya casi hasta la ropa interior, no se suba a este acuerdo...
me parece, esto es un reparto de la justicia y tal. Hombre, Ciudadanos se sube a lo que quiere, a lo que no quiere, es una posición política. Perfectamente podía haber estado en este acuerdo y perfectamente podía haber tratado de incluir algún tipo de vocal, como lo han hecho muchas veces los nacionalistas, cuando lo ha hecho Izquierda Unida, o por ejemplo, cuando ahora mismo las asociaciones judiciales, hay alguna que ni siquiera ha presentado candidatos propios para exhibir su desacuerdo, cosa que está muy bien. Decías, no, Juan Luis, un matiz importante. No hay países en los que el gobierno nombre. No, vamos a ver, justo es al revés. Aquí quien nombra es el Congreso y el Senado. Es decir, vamos a creernos, vamos a tratar de creernos que hay separación de poderes, vamos a tratar de creernos que el Congreso y el Senado sirven para algo, independientemente.
Pues alguien que cuesta mucho.
¿Alguien
eso,
tiene? Bien, yo también, a mí también me cuesta.
Pues entonces no lo hagamos. No tenemos por qué creernos las mentiras que nos contamos todos los días para defender instituciones que no funcionan.
No, sí, pero funcionan.
El Senado no funciona. No me vas a convencer en la vida de esto.
Es la previsión. Vamos a ver, es la previsión constitucional que hay. Tú quieres cambiarla, se cambia. Pero yo te digo que cuando ha habido la alternativa de que sean las asociaciones judiciales, tampoco se han puesto de acuerdo. Porque al final, llamémoslo intercambio de cromos, llamémoslo expectativas personales, ambiciones personales. Yo comparto contigo plenamente cuando has dicho que los jueces tienen ideales políticos, evidentemente. Pero la sensación que hay es de que esto hay que renovarlo y hay que cumplir con unas determinadas expectativas. Insisto, hay muchos hechos a lo largo de nuestra historia que destroza la teoría esa de los bloques ideológicos como si funcionaran de una manera disciplinada y militar a régimen o a toque de corneta de una dirección de un partido. Nos equivocamos porque eso no es así.
Nadie está diciendo eso.
Pero dicho lo que él ha dicho, dice, no, es que habrá pocos países de nuestro entorno en los que el gobierno sea quien nombre a los jueces. Es que en España el gobierno no nombra a los jueces. Sin embargo, en nuestro entorno,
pero
en Alemania, en Francia,
en Estados Unidos,
el presidente nombra a los jueces.
Sí, claro.
Pero además, el propio Rafael Catalá acaba de decir en la entrevista que acabamos de escuchar que él tiene una posición de negociación diferente a la que tenía.
Pues claro.
Porque no está en el gobierno, porque los diputados siguen siendo los mismos.
Para efectos de proponer mayorías, evidentemente.
Pues
pero
eso
es que estamos.
Lo único que ha cambiado no es la mayoría. Lo que ha cambiado no es su posición en el Congreso, ha cambiado su posición en el gobierno.
Evidentemente, pero
negociación no ha sido el portavoz parlamentario de un lado y de otro, sino entre la ministra de Justicia y el exministro
correcto,
de Justicia.
Pero
luego
va
el pasteleo entre los partidos entre el gobierno actual y la oposición, principal partido de la oposición.
Pero entonces estamos
con
deslegitimando...
Con la que no se hablaban.
Entonces estamos deslegitimando...
La tremenda hipocresía en la que viven reprobado. Estos. ¿No?
Perdóname, claro, entonces estamos deslegitimando todo el sistema de origen desde el 78.
Pues
es decir,
un problema esto,
sí que portavoces de distintos partidos hablen entre sí para llegar a acuerdos, alcanzar acuerdos y consensos.
No, eso es magnífico.
Institucionales.
Eso es magnífico.
Ocurra,
lo que no es magnífico
eso es un pasteleo.
No.
Perdóname, entonces
es que el mismo día mientan a los ciudadanos diciendo que han roto relaciones.
El gremio de taxistas quien proponga el Poder Judicial, porque son independientes. Es decir,
un saludo
es que
al gremio de taxistas.
Nos estamos volviendo locos.
Vayamos un paso más. Vayamos a la composición del Tribunal del 1 de octubre, porque leyendo esta mañana los análisis que se hacen sobre el perfil del nuevo presidente, del que parece va a ser nuevo presidente del Tribunal y ponente, Martínez Arrieta, de la entrada de otra magistrada en el Tribunal, porque hay un hueco a cubrir y que proviene de la Asociación Jueces para la Democracia, lo que sí se desliza es otro tono en el tribunal. No me refiero al fondo de la cuestión, sino sí en alguno de los matices, por ejemplo, en la relación con relacionado con el delito de rebelión, que puede haber un grado de conspiración para la rebelión y no rebelión consumada. Es decir, que los matices pueden... Te digo lo que esta mañana deduzco de lo que leo y de lo que escucho. En el fondo de la cuestión no cambia, pero cambia el tono. Que a lo mejor no es un azul tan intenso y es un azul más clarito. Manuel, tú que llevas tantos años en la puerta del Supremo.
Volvemos a lo mismo. Yo es que creo, de verdad, y lo digo sinceramente...
Y no quiero volver a ser pueril, que no está Catalá en antena para decírmelo, pero leo las crónicas y los análisis en la prensa esta mañana.
Vamos a ver.
Y escucho todo en general y digo, bueno, se habla de otro tono.
Asignamos ya fallos de un juicio que no se ha celebrado en función de la ideología preeminente de cada uno de sus miembros. Pues aún así, habría un empate. Es decir, aún así, en ese hipotético caso, habría un empate.
Porque son seis.
Pero yo no... Sí, pero vamos a ver. Hay que estar... Son siete.
Entonces no hay empate.
Son siete. Me refiero en la tendencia ideológica de un bloque y otro. respecto al nuevo presidente o nuevo ponente que va a ser. Que, por cierto, no tiene por qué ser presidente de la sala. Es decir, para mí es más relevante, si me apuras, quién va a ser el presidente de la sala segunda a partir de la salida de Marchena que quién va a ser el presidente de este tribunal y de este juicio concreto. Uh-huh. Hay muchos otros casos en la sala segunda del Supremo que son relevantes. Pero incluso preasignando esas ideologías, primero, no se ha acabado la historia de la sala segunda del Supremo. Es decir, ya sabemos quién va a ser el presidente. No sabemos quién va a ser probablemente vicepresidenta del Supremo, que también hace falta una vicepresidente, un número dos, que probablemente sea una mujer. Y probablemente sea también, que es la propuesta que se guarda de momento el gobierno, pero probablemente sea Ana Ferrer, que es otra magistrada de Jueces para la Democracia, progresista. Fue la instructora del caso Roldán hace ya muchísimos años, está ahora en la sala segunda del Supremo y probablemente cuenta con muchas opciones hoy, ahora mismo, de ser vicepresidenta. Ella está en la sala del 1O. Ella saldría de esa sala del 1O también, como sale Marchena, y entraría algún otro magistrado y pasado mañana volveremos a decir que si se reorienta hacia la derecha, si se reorienta hacia la izquierda, bueno, es una locura. Mira, me baso en un dato y termino.
Una pregunta,
me baso en un dato.
Y no es capciosa. Entonces, ¿tú crees que en el cambio de localización, en el cambio de destino de Manuel Marchena, no hay ningún tipo de interés, ni connotación, ni gesto político?
Hay un interés. Hay un interés hoy, a día de hoy, es mi opinión, y te digo, es mi opinión, hay un interés del Partido Popular y del Partido Socialista en rehabilitar el crédito del Tribunal Supremo. Creo que lo que ha hecho...
Pues vaya manera de hacerlo.
Bueno, bien, es tu opinión. Yo creo que Carlos Lesmes ha hecho un flaco favor a la justicia en este tiempo, sí. al Tribunal Supremo en este tiempo.
El mes de octubre ha sido de color negro.
Creo que ha sido bastante negro.
Y lo de hoy negrísimo.
Y creo que hay... No, y te digo que te lo confirmo. Es decir, hay ministros en este gobierno, y no es precisamente Dolores Delgado, que no quería ver a Marchena ni en pintura, ni en la presidencia, ni en el Consejo, ni, si me apuras, ya en el Supremo.
Ni en ningún sitio.
Y ha habido otros ministros de mucho peso que han convencido a Pedro Sánchez para que esto fuera de esta manera.
Manuel Marchena, ¿es posible que uno de ellos haya sido el de Interior?
Es muy posible que uno haya sido el de Interior, es muy posible que otra haya sido la de Defensa.
Los jueces, quiero decir, posible, que hay en el ministerio, en el gobierno.
Y es muy posible que en el grupo parlamentario socialista haya gente de peso, menos conocida, digamos, cerebros grises del grupo parlamentario en materia de justicia, que también me consta que han hecho mucha presión para que Marchena estuviera al frente del Tribunal Supremo. De hecho, creedme que goza de un enorme consenso a izquierda y derecha, pese a esa imagen que se ha fabricado de una especie de ogro de la derecha recalcitrante, que es la que nos está vendiendo ahora mismo el separatismo o la idea esta de que se suaviza, etcétera, etcétera. Es desconocer a Andrés Martínez Arrieta, ¿eh? Es desconocer a quién es Andrés Martínez Arrieta, nuevo presidente. Es desconocer, claro, es desconocer quién es Susana Polo, es desconocer quién es Juan Ramón Verdugo, es desconocer quién es Antonio del Moral, que proviene de la Fiscalía, desconocer quién es Andrés Palomo o Ana Ferrer, ¿no? Si Ana Ferrer sale, pues tiene que entrar otro. Y entra Colmenero o entra Monterde. Bueno, ya otra vez se inclina hacia la derecha. Estamos jugando a esto y es irrelevante. Nunca, perdona, termino. Nunca en un año de instrucción del juez Llarena, que es el único que no puede entrar en esta sala, nunca ninguno de los recursos que ha presentado el separatismo ha sido desautorizado por ningún otro miembro de la sala.
De ningún color.
De ningún color.
De ningún de ninguna tonalidad.
Y los hay de distintos, ¿eh? No los hay rojos y azules. Aquí, en esta sala, hay magistrados de muchos colores. Incluso los hay que entraron de rojo y han evolucionado a morado. Los hay de rojo que han evolucionado a naranja.
Que no se me olvida que has citado a Llarena, su señora, la señora de Llarena, que es magistrada en la Audiencia de Barcelona, va a ser vocal del Poder Judicial. Sí. Que no se me olvide.
No, igual que he criticado antes el pacto este PP-PSOE por el Consejo General del Poder Judicial, sí que tengo que darle la razón a Manolo en que yo creo que los jueces, una vez que luego ya llegan y se ponen a hacer su trabajo, los jueces yo creo que son muy suyos y relativamente independientes. Es decir, que yo creo que el grado de influencia de estos cambios en la sentencia del independentismo del 1 no creo que sea tan grande como están hoy tratando de reflejar los periódicos catalanes.
Sí.
Ahora bien, sí que creo, como lo hemos hablado aquí alguna vez y ahí sí que hemos discrepado Manolo y yo, sí que creo que hay que hacerse ya el cuerpo cuanto antes de que aquí el delito de rebelión es muy complicado que al final sea aplicado en la sentencia. Es decir, que les imputen un delito de rebelión.
Consumado.
Consumado, sí.
Consumado.
Es decir, hay que aceptarlo. Es decir, esto ni los propios juristas se ponen de acuerdo en que hay base suficiente para sostenerlo. Entonces,
Otra cosa es la conspiración para la rebelión.
Bueno, sí, y también está también muy en duda. O sea, lo que te quiero decir...
Es el calzador
del mismo delito.
Claro, lo que quiero decir...
Sí, pero ese matiz lo introdujo un magistrado de los considerados de perfil progresista, quiero decir.
Pero que
Varela.
Lo que quiero decir es que cuando llegue la sentencia...
Ah, sí, bueno...
No se rasguen las vestiduras
aquellos
que digan, oye, no, es que esto es consecuencia del cambio en la presidencia. No, esto no tiene nada que ver. Es que probablemente la sentencia va a ser menos contundente de lo que algunos esperan, y eso no tendrá...
Es que depende de lo que cada uno espera.
No, ya, bien. Pero
esto es como lo de las horas centrales del día, depende de la hora que te levantes.
Lo que te quiero decir es que no porque esté Marchena o no esté Marchena, la sentencia va a ser de un lado o de otro. No. Yo estoy de acuerdo en que en este caso hay bastante unanimidad, al menos hasta
ahora...
En que
la sentencia va a estar bien hecha.
La sentencia va a estar bien hecha y no va a haber un posicionamiento ideológico entre unos y otros. Es decir, yo creo que en eso estamos al menos a salvo.
A ver, te queda un turno, Juan Luis.
No, muy breve, solo para efectivamente decir que lo que vamos a escuchar estos días es que todo esto es muy normal y cuando salga la sentencia el 1 de octubre le echarán la culpa a todo esto.
Sí, y a Pedro Sánchez.
Y a Pedro Sánchez.
Pero depende de cómo salga.
Sí, da igual.
Ya está clara, la excusa ya la tiene.
Ya está, es decir, ahora pues todo el mundo defenderá el Estado de Derecho y que esto es lo normal y dentro de unos meses pues nos dirán que, claro, porque Pedro Sánchez modificó los tribunales para que rebelión no fuera.
Pedro Sánchez, y es verdad lo que dice Javier,
Pablo Casado.
Y que el PP colaboró con la elección al Estado.
Porque pues ya está Catalán ya tiene hecha que era campaña. Muy consciente de que sacar a Marchena de ahí significaba todo esto que estamos hablando, que se especulara, se hablara de las tonalidades y que luego cuando llegue la sentencia será esto, fue por aquello. Pero que no ha sido inconsciente por parte del Partido Popular. O sea,
no, por eso habrá que recordar,
o sea, que tampoco hay que echarle la culpa solo a Pedro Sánchez, si no sabe lo que hago. Nos quieren.
No, a Pablo
Casado. Han negociado los dos.
Claro,
los dos.
Y habrá que recordar en su momento, pues lo que hoy, por ejemplo, decían los periódicos, que hay en Madrid hay prácticamente unanimidad en que Marchena, el cambio de Marchena, pues no está mal, y sin embargo en Cataluña están aplaudiendo.
Dicho lo cual, yo creo que la modificación de los tribunales encargados o de las personas encargadas, específicamente del Tribunal de 1 de octubre, los cambios no vienen mal para airear un poco el ambiente también. Y lo digo desde una mirada totalmente externa. Creo que estar tanto tiempo en el foco de esto no puede ser bueno para nadie. Y creo que se cambien las personas le puede dar un poco más de legitimidad a la sentencia si no hay un cambio de criterio. Es decir, puede servir
pero
para
ya
que...
se ha hablado del cambio de criterio antes. O sea, que te quieran, sí, que también se cuestionaba.
Bueno,
sabía,
yo pienso que rebelión no es, pero y que, lo defiendo. Y
pero
lo
dijiste con el anterior tribunal y lo sigue diciendo con el nuevo. O sea, que, es decir, que el debate ya existía. O sea, que no se motiva porque haya otros tonos en el tribunal. Que yo de los tonos, insisto, lo de Martínez Arrieta. Tuvo a Garzón dos veces delante y un día dijo fuera, y condenado y otro absuelto. Es decir, el juez ve lo que tiene delante. O sea, que no es ni amigo ni enemigo de Garzón.
Es que yo creo que hay que diferenciar. Una cosa es que los jueces o los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los partidos políticos, y otra cosa es que luego los jueces se presten a este tipo de consignas por parte de los líderes políticos.
En este país hubo un episodio ya en nuestra democracia que fue determinante en una crisis del Supremo muy superior a la que hay ahora mismo, ¿no? De credibilidad y de muchas cosas, que fue el momento en el que hay que abrir juicio oral por el caso Marey, y con una sala eminentemente de extracción no progresista, socialista, porque en aquella época no había más partidos, no había esta especie de gran milonga de la pluralidad, ¿no? En aquel momento se votaban jueces que eran del PSOE y jueces que eran del PP, y no teníamos, nos rasgábamos menos las vestiduras, pero en fin, nos adaptábamos a eso. En ese juicio...
A mí me gusta mucho rasgarse la vestidura, da de sí mucho en la tertulia.
Sí, llevamos dos horas, estamos ya básicamente, menos mal que no se
pero...
nos ve. Bueno, el streaming sí, calla, Juan Luis.
Sí, de verdad.
Pero es verdad que en aquel proceso no se atreverá el Supremo a sentar en el banquillo como testigo a Felipe González. Lo sentó. No se atreverá ni mucho menos mandar a la cárcel a Barrio Nuevo, a Vera. Imagínate, es tocar la esencia del poder, tal, no sé qué. Se atrevió. Un tribunal, y no voy a recordar su composición, entre otras cosas porque muchos están fallecidos ahora mismo, pero es historia de nuestra democracia. Y ahí hubo un punto y aparte en la presunción que hacemos los ciudadanos y los periodistas de algo que no conocemos. Poniendo gratuitamente, la independencia judicial en Almoneda porque lo proponen tal o cual partido, sin tener en cuenta de verdad que los códigos internos que hay en el propio Consejo del Poder Judicial...
No sé si se ha visto en la Sala Tercera del Supremo, sí, lo que ha pasado hace una semana.
Sí, es que ahí, se ha visto. Y no hay un criterio...
Influye mucho el lío interno entre unos y otros.
Y no hay un criterio ideológico el otro día en la resolución de la Sala Tercera. Sí, por más que queramos insistir en ello, no podemos preasignar el voto en función de si uno es de Toledo, el otro es de Albacete, si uno es rubio, si el otro es moreno. Es absurdo, es ridículo. Estos señores leen el Código Penal o el Código Civil o el Código Mercantil y toman decisiones en función de la legislación que hay. Hablabas antes de la manada. Es verdad que es un problema más mal gestionado desde un punto de vista judicial, ¿no? En ese sentido. Pero claro, es que a lo mejor cuando el fiscal acusa de una cosa, dos jueces ven otra distinta a la que ve el fiscal y un tercero ve otra cosa que no ve ninguno de los tres anteriores, a lo mejor el que tiene un problema es el legislador. Y de eso hay que también darse cuenta, claro, en vez de machacar sistemáticamente a una justicia que yo creo, insisto, es independiente.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo es que no machaco a la justicia, yo machaco lo que hacen los políticos con la justicia. Pero los jueces, me parece que en general... son bastante independientes en España, en contra de lo que algunos dicen.
Una frase más arriba, venga.
No, hablando de otra referencia, además que en estas últimas semanas ha sido bastante noticiosa, que me refiero a los jueces del Supremo en Estados Unidos, donde el último elegido, el señor Kavanaugh, ha sido elegido con bastante polémica, etcétera, etcétera. Los presidentes de los Estados Unidos se han llevado mucho chasco porque aquel juez que se presumía progresista o se presumía muy conservador luego ha aplicado la ley y no se ha casado con nadie.
Sobre
además,
todo porque su cargo es para toda la vida.
Al ser vitalicio, luego ya el político de turno, el juez, no sé si puede o no puede tener algún tipo de condicionante o tiene alguna factura que pagar o no, pero lo que es la historia, la mayoría, ha habido casos que no. Pero la gran mayoría de jueces luego han actuado con,
como les ha parecido
con
oportuno
mucha independencia
cada mañana,
en Estados
como
Unidos.
A nosotros.
Y mira que son polémicas sus elecciones. Vamos.
Sin duda. Que digo como nosotros, que hacemos lo que nos parece cada mañana, que por ejemplo llegar a las 10 menos cuarto y recibir a José María del Toro, que viene ya.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
¿Natación?
¿Natación?
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
No. Que ya lo hemos hecho a posta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos,
a ver,
se aciertan.
Sara.
¿Cómo
has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia de hoy. La metáfora de la mañana es nos estamos rasgando las vestiduras. Aquí está Manuel Marín, Taifa de Zarriba, Salvador Nieto, Juan Luis Sánchez. El deporte está más tranquilo, porque como no hay liga y tal, pues nadie se rasga las vestiduras, y, en fin, se dan premios.
Algunos ligamentos están rasgados.
Bueno, claro. Sí, eso es verdad. José María del Toro, el partido de la una.
Una cera que se repone.
Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
¿Qué vas a contar hoy si no hay liga? ¿Qué vas a hacer toda la semana, José María?
Un par de horas podría estar hoy, sin liga y todo.
No me digas.
Vengo chulo hoy, perdóname.
Pues vaya.
Vengo así.
Hoy hay subido. Un sitio en la sala segunda del Supremo vacante, si tienes tiempo.
¿Pero me das la presidencia o la decidimos después?
La presidencia está vacante, o sea,
está vacante.
Para ti. Aquí la Manolo Marín te la negocia en 5 minutos.
Pero sin problema ninguno.
Sin ninguno, además.
Procedente de Majadahonda, además.
Sí, sí, por eso.
Ahí lo llevas. Ahí. Bueno, pues hoy en el partido de la una empezamos con un asunto que será llano si Jordi Alba no dice lo contrario, porque Jordi Alba comparece hoy en rueda de prensa, eso de las 12:30 aproximadamente en Las Rozas, repescado por Luis Enrique, llamado por primera vez en su tercera convocatoria. Recordemos que Jordi ya no es un chavalín, tiene 29 años, ha sido 66 veces internacional y de hecho va a ser el tercer capitán de España, detrás de Sergio Ramos con 160 internacionalidades y de Sergio Busquets con 110. Así que
el abrazo, ¿cómo te pareció? El abrazo con Luis Enrique, ¿te pareció caluroso, frío, con un puñal en la mano cada uno? ¿Cómo te pareció el abrazo, José María?
Marketiniano.
Sí, sí. Diría que bueno.
No hay palabras.
¿Tú crees que muy sentido no lo vi?
Muy sentido,
no lo vi.
De reconciliación, de cuánto tiempo sin verte.
Protocolario sería la palabra.
Bien.
Protocolario.
Ahí te
parece bien?
Me parece perfecto.
Protocolario. Es decir, ves el saludo de Ramos un par de minutos antes con Luis Enrique y no es el mismo saludo que con Jordi Alba. Pero es lógico. Es lógico. Ahí hay una historia de fondo y, bueno, por lo menos le ha llamado, ha preferido poner por delante los asuntos profesionales de los personales y Jordi Alba, que ahora mismo es el mejor lateral izquierdo de España, pues debe estar en la convocatoria y está. Así que le escucharemos con atención, insisto, a eso de las 12:30, a las 11 hay entrenamiento en Las Rozas. Ya sabes, mañana viajan a Zagreb y el jueves por la tarde jugamos frente a Croacia. Si ganamos, vamos a la Liga de las Naciones y si perdemos o empatamos, dependeremos de lo que ocurra el fin de semana en el partido entre Inglaterra y Croacia. Hablaremos de España, obviamente, hablaremos del Real Madrid, donde Solari, ya sabes, ha sido confirmado de momento hasta junio de 2020. Si gana Liga o Liga de Campeones, renovaría por una temporada más. Si la cosa le va mal, pues igual no llega junio, ya sabes cómo es esto de los banquillos. Por ejemplo, Sabas este fin de semana ha sido destituido en el Extremadura. Por poner el último ejemplo. Y anoche se cargaron al entrenador del Celta del 2-4 y a los 5 minutos ya había sustituto, un portugués de nombre Miguel Cardoso, que había sido destituido esta temporada en el Nantes. Estas cosas curiosas del mercado de entrenadores y los representantes que sacan entrenadores de lugares poco conocidos.
Sí, sí, parece la elección del Poder Judicial, sacan gente de donde no sabes dónde estaba.
¿Pero son progresistas o conservadores?
No lo sabemos.
Este no lo sabemos todavía, habrá que preguntar.
¿Van al ataque o al zorrojado?
La manta corta o de arriba, los pies o la cabeza.
Aquí claro. No es como en el otro, que está 11-9 la cosa, ¿no?
Aquí depende.
Habrá que preguntarlo con posterioridad.
Sí, señor.
Asunto de lesiones. En el Real Madrid, Nacho, de 6 a 8 semanas. Se pierde incluso el Mundial de Clubes. Casemiro, de 3 a 4 semanas. Hoy sabremos el tiempo de baja para Reguilón. Bale en sí mismo, se marchó con sus problemas de tobillo a Gales y allí sabremos si puede jugar esta semana con su selección o, como ocurrió la vez anterior, no jugó ningún minuto y volvió a Madrid para luego jugar con el equipo madridista. En el Atlético, Godín baja de 3 a 4 semanas.
Ya te lo dije yo, que le vi cojo el Metropolitano, pero muy cojo.
Veremos si alguno de los centrales llega para el partido frente al Barcelona. Esperemos que sí, al menos quedan todavía 11 días para ese partido.
No sé yo.
Oblak recibió ayer el premio Zamora la temporada pasada, portero menos goleado. Qué tibio le vi cuando le preguntaron de nuevo por su continuidad en el Atlético. ¿Lo escuchaste?
Sí, sí.
De momento estoy aquí, dijo. Eso es evidente.
Y además lo dice en un castellano, como toda la gente de los Balcanes, que hablan en un estupendo castellano.
Pues sí, ya me gustaría.
Se les entiende fenomenal. No sé qué les pasa.
Esloveno como el castellano.
Sí, sí, no, pero vamos, que se les entiende fenomenal. Sí. Aquí estoy de momento.
Aquí estoy de momento.
Sí, sí.
Pero
sí, sí, sí,
ya veremos si estoy año que viene o no estoy. También Jaime Mata, por cierto, el delantero del Getafe, fue galardonado con el premio Pichichi del año pasado en segunda división porque anotó 35 goles. En baloncesto, porque hoy es martes y hablaremos de baloncesto, el protagonista hoy es un base madrileño que ahora milita en Unicaja, Jaime Fernández, 25 años, estuvo 9 temporadas en Estudiantes, pero fíjate tú, ha explotado ahora cuando está en las filas de Unicaja, está siendo el jugador más importante de la campaña. Así que con todo eso y con más cosas, y por algo que no te puedo contar ahora, pero intentaremos contar luego, los planes que el Madrid baraja para el mes de enero, porque intentará reforzarse en enero. Otra cosa es que pueda conseguirlo o no, porque el mercado de enero, ya sabes que siempre es un mercado bastante dificultoso y estrecho. Con Solari, suponemos, en el banquillo, y veremos a ver si con novedades en la plantilla del equipo blanco.
Por cierto, me voy a preguntarte ayer que quien gane de Boca-River será el rival del Madrid en la final de la Copa Intercontinental.
Bueno, ¿no? Va a la competición.
Bueno, sí, pero los demás son...
Normalmente se encuentran en la final, claro.
Pero los demás
sí.
son los pretextos que hay por allí para que juegue el campeón de Europa o el campeón de América.
Eso
es. ¿Es el Boca o el River?
Sí, normalmente sí. Normalmente así suele ocurrir casi todos los años. De hecho, el año pasado, no me acuerdo quién fue, se me ha olvidado, pero fue el campeón de la Libertadores, el rival del Real Madrid.
Bueno, José María, que a la una, partido de la una en Onda Madrid, que tengas un buen día.
Igualmente, hasta luego.
Lo mismo os digo a los aquí presentes. Adiós, Álvaro Nieto, que
muchas
te vaya
gracias,
bien.
Señor.
Gracias, Juan Luis Sánchez, hasta el próximo día. Adiós, Manuel Marín, cuídate mucho el catarro.
Muy buenos días, gracias.
Adiós, Javier Fernández Arribas, hasta mañana.
Buenos días a todos, hasta mañana.
Hay que dar los buenos días a Eli del Valle y a quien corresponda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid,
que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar, hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Hola, Elena Miñambres.
Muy buenos días.
¿Qué día? Hoy no es San Martín, pero
no.
Es el veranillo de San Martín.
Así es, con retraso. Ya sabemos que San Martín fue el día 11, ya quedaron felicitados todos los martines que conozcamos, pero...
Dijo hoy... San Martín, lo dejo para el martes y 13 para desmitificar lo del martes y 13.
Efectivamente, nada, fuera supersticiones. Hoy
es un día maravilloso.
Estupendo. Podríamos decir, más que otoñal, casi primaveral, me atrevería a decir.
Fíjate qué luz tenemos aquí, qué cielo azul
nada.
Se ve aquí a través del ventanal del macroestudio este de Onda Madrid.
Cuando el cielo
se abre...
estamos
aquí ubicados en Pozuelo.
Tú ya sabes que además los españoles somos de deporte de terracita, nos encanta irnos de terracitas en cuanto hace un tiempo un poquito estable y con
sin
temperaturas
duda.
Agradables.
En cuanto puedes, pum, a la terraza, ponen así a la puerta.
Hoy más de uno estará disfrutando del cafecito, porque a primera hora ha hecho frío. Tú cuando vienes hace
sí,
fresco,
bueno,
hay que abrigarse
vale.
un poquito.
Pero,
ahora,
pero de aquí a las horas centrales del día, que,
que son
para mí,
a las 2 de la tarde.
Para mí es ahora mismo, estupendo.
19 grados, momento
tú
cebolla.
Fíjate.
Hoy podemos quitarnos ropa. Bueno, no toda, pero la cazadora
bueno.
a media... A media mañana sí que nos sobrará, ¿eh? Y la bufanda también, Eli. No me mires así, que seguramente te sobre algo. algo a las 2 de la tarde. Ya verás cuando salgas de aquí.
A cualquier cosa llamamos veranillo.
Hola,
bueno,
hola,
buenos días.
Entonces, ¿mañana qué? ¿Avisa para mañana? Porque
venga,
mañana no es lo
mañana.
Mismo.
Mañana en vez de 19 vamos a tener 17. Mañana iremos restando algún grado a los termómetros. La estabilidad seguirá, pero por la tarde irán llegando más nubes. Eso significa que esas nubes denotan que algo va a ir cambiando. No queremos aguar la fiesta a nadie, así que a disfrutar de este día. Y mañana veremos, te cuento por la mañana, a ver qué pasa.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Elena Miñambres, adiós.
Luego,
Eli, hasta
muy
la una.
Buenas.
¿Hasta la una qué?
Pues desde luego quitar mi ropa
no.
Como
ha dicho que te vas a ir quitando no sé qué.
No me voy a ir quitando absolutamente nada, porque ya te digo, a cualquier cosa llamamos veranillo, 19 grados, por el amor de Dios.
Por favor.
Por favor.
¡Qué escándalo!
Esto es un verano, no es ni una primavera pochilla. Esto es un día un poquito menos fresco,
bueno,
que los anteriores.
Bueno, llevas un rojo muy primaveral.
Bueno, llevo un rojo rojo. Pero bueno, oye, vamos a tener, fíjate, una entrevista muy que te va a interesar mucho a ti y a los oyentes, porque vamos a hablar con el gremio de cerrajeros, que están alertando de que el 80% de las cerraduras que tenemos en nuestras puertas, mucha puerta blindada, mucha puerta corazada, pero las cerraduras son un asco. Y entonces los cacos se las saben todas y van quedando obsoletas cada X tiempo, que lo saben todo. Los cacos nos van a contar cuáles son esas cerraduras que ya no sirven para nada, por mucho que creamos que nos mantienen seguros, y cuáles son las adecuadas, aunque no sé si habrá mucho caco escuchando este programa y se va a enterar. Y luego en el ratito de oyentes, que ya sé que es el que a ti te apasiona, uh-huh. Aparte de la crítica de trailers, que no soy, pero bueno, el ratito.
Y deseando
de oyentes,
que llegue el jueves.
¿Tú te has quedado atrapado en algún sitio alguna vez? ¿Un ascensor?
En una cabina.
¿Qué me dices?
En una cabina de las antiguas, en la cuesta de San Vicente, hace muchos años.
¿Como José Luis López Vázquez?
Igual.
¿Igual?
Igual.
Pero eso pasaba.
Salí por las bravas.
¿Eso qué quiere decir?
Que salí por las bravas.
Que pegaste una patada a la puerta de la cabina y saliste.
Por las bravas.
Bueno, pues también.
En la cuesta de San Vicente, que no se me olvidará, hará casi 30 años.
Uy, pues mal ratito, ¿no?
Sí, tenía yo fuerza para salir por las bravas. Ahora ya no salgo de ningún sitio ni por las bravas ni por las no bravas.
Bueno, pues hay un preso torpe que se ha quedado atrapado intentando fugarse de la cárcel entre dos barrotes. Lo han tenido que rescatar. Y a raíz de eso vamos a preguntar a los oyentes cuándo se han quedado atrapados.
El otro día se quedó un mago de estos en
también,
un bidón de agua cerrada, bendito
sea
Dios, qué angustia.
La gente se queda atrapada en los sitios más raros.
Pues hasta la una, quédense ustedes aquí atrapados, en Onda Madrid, escuchando Buenos Días Madrid con Eli del Valle. Que te vaya bien, Eli.
Hasta luego.
Los de las 6 nos marchamos, que pasen un buen día, que les vaya bien. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo.